Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a traer al presente dos figuras trascendentales, una en el mundo de la música y otra de la literatura. Un 12 de febrero de 1924, hace 100 años, George Gershwin estrenaba en la Aeolian Theater de Nueva York una pieza, Rhapsody in Blue, que daría muchísimo que hablar durante décadas y que ha trascendido al presente. Y hace 40 años, un 12 de febrero, moría, lamentablemente, en Europa, está enterrado, Julio Cortázar. Ahora, se cumplieron 100 años del estreno de la obra para piano y orquesta de George Gershwin, que se convirtió en un emblema de Nueva York. ¿Quién contribuyó mucho también a que fuera un emblema de Nueva York? No solo su autor, sino Woody Allen, que la resignificó como una expresión de identidad en su película Manhattan, totalmente rodada en blanco y negro en 1979, ya hace bastante, y donde en el inicio del film aparece un glisando de una serie de notas de clarinete que son justamente las de Rhapsody in Blue. George Gershwin había nacido en Brooklyn en 1898 y murió prematuramente en 1937. Era hijo de inmigrantes ucranianos de origen judío, y su hermano Ira fue clave en obras concebidas conjuntamente, especialmente en su ópera Porgy and Bess, la más difundida y conocida de las óperas norteamericanas. Gershwin mostró desde chico su talento como autodidacta y el padre le procuró una formación académica en Europa, donde él toma contacto con Maurice Ravel y le pide que sea su maestro, y Ravel le contesta: ¿para qué quieres ser o quieres ser un Ravel de segunda si puedes ser un Gershwin de primera? A partir de ese periplo europeo que él hace, se plasma su obra, que refleja la música popular yankee, el jazz y el blues centralmente, fusionándola con la sinfónica académica. En Europa concibió un americano en París, que fue recibida con frialdad cuando se estrena en 1928. Ahora, además del contacto con Ravel, Gershwin tuvo también la influencia de Stravinsky y de Claude Debussy, dos grandísimos músicos geniales, no solo al incorporar sus estilos, sino procesándolos con una identidad nueva representativa de la identidad cultural americana. Tanto Estados Unidos como varios países latinoamericanos venían de una apertura de fronteras importantísima al incorporar una multiplicidad de identidades migrantes. Y esa lo sabemos también porque ocurrió en nuestro país. Esa fusión de lo popular y lo académico que se da en Gershwin coincide con las búsquedas de Manuel de Falla en España o con el primer Alberto Ginastera en la Argentina. Ahora, junto con la famosa Summertime de Porgy and Bess, la pieza más famosa de Gershwin sería Rhapsody in Blue. El 12 de febrero de 1924, el New York Herald anuncia un espectáculo con el director Paul Whiteman, junto con su banda, un director de jazz, que la titula Un experimento en música moderna con la inclusión de una novedad que es un jazz concerto de George Gershwin. Entre el público estaban nada menos que ese 12 de febrero del estreno, Rachmaninoff, el director de orquesta Leopoldo Stokowski y el famoso violinista Yasha Heifetz. George Gershwin se apuró para concebir esta obra que le habían encargado y en pocas semanas había concebido Rhapsody in Blue, que fue en realidad compuesta para piano y banda de jazz y estrenada, como ya les dije, en el Eolian Hall de New York. Ahora, a partir de su estreno, la obra es ejecutada para piano con orquesta sinfónica y se impuso con un éxito resonante el de ese mismo día de su estreno. Detrás del Manhattan de Woody Allen hay también homenajes superpuestos, primero a su amada Nueva York, también a las primeras décadas del cine norteamericano y a Rhapsody in Blue como la obra emblema de Nueva York, cuya identidad deviene de la fusión de identidades múltiples. Hoy ya es un clásico de la música norteamericana. Paul Whiteman había querido cancelar la función del 12 de febrero, que terminó siendo legendaria. Tanto que hoy, tan legendaria como que hoy el mundo celebra su centenario. Whiteman estaba aterrado con las consecuencias de introducir en un recital clásico esa música de las comunidades afroamericanas que se consideraba cuasi inmoral en ese momento. Y en eso, sin duda, George Gershwin fue un pionero capaz de trascender la supuesta división entre música clásica y música popular, que hoy sigue siendo un tema de discusión. Rhapsody cambió la historia de la música, aunque todavía genera controversias. Por un lado, del lado clásico se la criticó como una sucesión de melodías sin integridad formal, y del lado jazzístico como una apropiación hasta racista, tengamos en cuenta que George Gershwin era blanco y judío, de un lenguaje que algunos consideraban no le pertenecía. Ahora, al publicar la ópera Blue Monday, un crítico la consideró la primera ópera verdaderamente americana, pop, porque fusionaba cuatro géneros autóctonos, obviamente, el jazz, la canción sentimental, el blues y el recitativo del ragtime. Fue grabada por la compañía Victor y se vendieron cerca de 1 millón de ejemplares. 2 semanas antes se había estrenado la consagración de la primavera de Stravinsky y algún crítico consideró a Rhapsody como la respuesta del nuevo mundo a Stravinsky y George Gershwin como el primero que se medía con un titán como el músico aludido. Tanto Bartók como Stravinsky le dieron la bienvenida en los altos círculos académicos y Un americano en París fue dirigida varias veces por Toscanini. Por Jean Bess, pensemos entre nosotros, que llegó al Colón recién en 1992. Bueno, dejamos a Gershwin y nos vamos al aniversario luctuoso de los 40 años de la muerte de nuestro amado Julio Cortázar. Mi amado Julio Cortázar. A 40 años de su muerte en París, yo diría que ocurrió el 12 de febrero de 1984, el espíritu de Julio Cortázar está más vivo que nunca en sus múltiples reediciones y en la memoria de los que amamos la gran literatura, como uno de los mayores escritores argentinos, junto con Borges, creadores ambos de cuentos fantásticos que son imprescindibles en toda gran antología. Cortázar nació en 1914 en Bruselas, a raíz de que su padre era diplomático, vuelve a la Argentina a los 4 años y pasa su infancia en Banfield. Ahora, ya a los 9 años, leía a Julio Verne, a Víctor Hugo, a Edgar Allan Poe, que no son autores para esa edad, obviamente. lo cual marcó el comienzo de su profundo compromiso con la literatura. Se formó como maestro normal y luego como profesor de letras en la Escuela Normal Mariano Acosta. Luego inició estudios de filosofía en la UBA, pero a raíz de dificultades económicas tuvo que dejarlos y se dedicó a dar clases de literatura en distintas ciudades del país. En 1948, Cortázar obtuvo el título de traductor público de inglés y francés y su trabajo lo llevó a establecerse en París, donde se casó con Aurora Bernárdez. Luego se divorcia de ella y se unió con la canadiense Carol Dunlop, con la que vivió hasta la muerte de ella, poco tiempo antes de su propia muerte. Hay un libro que es una suerte de road movie con formato de novela que escribe aludiendo a un viaje que hacen por una carretera de acceso a París con Carol. Ahora, durante su residencia en París, Cortázar forjó amistades entrañables con los mayores artistas y escritores latinoamericanos, también con artistas europeos, y entre los latinoamericanos podemos citar a Neruda, Octavio Paz, Carlos Fuentes, al cubano Lezama Lima, Saúl Sosnowski, que tiene un lindísimo libro, Julio Cortázar, Una búsqueda mística, de 1973, que es un argentino residente en Estados Unidos hace muchos años, lo reivindica como una de las piezas fundamentales de la literatura latinoamericana del siglo XX y como uno de los grandes cultores también de las nuevas corrientes literarias del siglo XX. Esto se evidencia en la concepción del tiempo que domina en la narrativa cortazariana, sujeta a las mismas influencias que a Borges, influencias de la filosofía oriental, como el budismo zen, también de la nueva narrativa del fluir de conciencia que le llegan a través de la lectura de Joyce y de Virginia Woolf. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y la depresión, hasta su muerte en febrero del 84. Murió de leucemia y hay algunos que algunos han supuesto dentro de sus biógrafos que la hipótesis de que puede haber muerto con SIDA era el comienzo de esta enfermedad a raíz de una transfusión que se le hizo para su cáncer con una jeringa infectada. Más allá de rescatarlo como uno de los mayores escritores del siglo XX y un escritor entrañable para mí personalmente y como uno de los argentinos traducidos a mayor cantidad de idiomas en el mundo, yo quiero evocarlo a Julio Cortázar como un gran humanista en cuyos cuentos los protagonistas son a menudo seres comunes que se ven involucrados en circunstancias extraordinarias. Hay siempre en él una crítica sutil, pero punzante a veces, a las convenciones de la sociedad burguesa, a su frivolidad, a la superficialidad, a las que se enfrentan sus personajes, aquellos protagonistas de sus cuentos que buscan una realidad absoluta, un mundo de valores superior, como el personaje de la Isla Mediodía, que es un camarero de avión que se obsesiona con una isla que está en el Mediterráneo, cerca de Grecia, o el saxofonista conmovedor de El Perseguidor, inspirado en el saxofonista Charlie Parker. En el arte, o sea, hay una búsqueda en el arte, como en el caso del Perseguidor, en la naturaleza, como en el protagonista de La Isla Mediodía, y estos personajes buscan por encontrar una vida cargada de sentido, una vida que tenga un sentido diferente del entorno al que los rodea, y terminan a veces por escapar a la muerte también, como el personaje dual de La noche boca arriba, que es un cuento magistral que pasa en dos tiempos, en la época de los aztecas en México y en el París contemporáneo. Hay en Cortázar un planteo permanente de dejar de vivir la vida como el intelectual que la analiza desde afuera, sin jugarse frente a la intensidad de una vida plena que buscan algunos de sus personajes. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Celina en Las puertas del cielo, un cuento que les recomiendo a nuestros oyentes. Bueno, después de esta introducción, dejemos espacio a una pausa musical y vamos a recibir a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Pablo Coan, que es musicólogo, docente, académico y además mi profesor de música. ¿Cómo estás, Pablo?
Estoy muy bien y muy contento de estar en tu programa.
Bueno, yo también. Bueno, vos que sabés de verdad, contanos un poco qué pensás vos. ¿Qué nos podés contar, decir? Porque creo que sabemos poco de Gershwin y de Rhapsody in Blue, más allá de que la melodía nos es conocida.
Mira, te cuento. La historia de Gershwin es muy peculiar. Es un compositor que nació en 1898 sí. Y falleció joven en 1937.
Qué joven, sí, yo también.
Nació en Brooklyn, es decir, vivió toda su vida, desde que nació hasta que falleció en Nueva York, y era un excelente pianista, un gran compositor, cuyo objetivo no era componer música para canciones y bellas músicas para los musicals de Nueva York, sino que su verdadero interés era ser un gran compositor, y lo fue. Pero su celebridad mientras él vivió era como compositor de canciones maravillosas que fueron jalonando de a una por año desde 1919, cuando él tenía apenas un poco más de 20 años, desde Sony, que fue la primera gran canción que vendió en la voz de Al Jolson más de 1 millón de placas en aquella época.
Impresionante.
De los discos de en 78, un simple, bueno, desde entonces él fue un compositor de música popular, pero popular urbana y en Nueva York, es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de música popular dentro de la música académica en la Argentina, hablamos de música rural, zambas,
claro,
que claro. Se han colado dentro de la música de compositores como Ginastera, Williams, López Buchardo, Guastavino. Él fue un compositor de música popular urbana, y la música sí. popular urbana de Nueva York era esencialmente la música de los musicals, lamento la redundancia, sí. pero...
Musical no, pero es inevitable.
Antes le decíamos comedia musical, ahora ya directamente le decimos...
Musicals.
Y el jazz que uno no cree que puede haber nacido mucho tiempo antes, pero el jazz es un... como jazz, asentado en distintos tipos de experiencias como el blues, el ragtime, la música de los espectáculos, nació en los años de la Primera Guerra Mundial. Es decir, digamos que desde 1918 en adelante existe el jazz y tiene centros en New Orleans, en Chicago y en Nueva York. Cuando Gershwin compone música para los teatros de música académica, abreva en esas músicas claro. y las incorpora dentro de sus continentes, dentro de las formas que él trabaja. Hay conciertos para piano, hay canciones de cuna, hay música como Un americano en París. Adentro lo que uno se encuentra es música popular urbana reformulada para un ámbito académico. Y Rhapsody in Blue, o Rhapsody in Blue para decirlo en sí. inglés, Es la obra más conocida de Gershwin y es una de las cuatro obras de música académica más interpretadas del siglo XX. Uno dice,
Una de las cuatro, qué impresionante, qué
hay que...
trascendencia, pobre. Cuando yo leí lo joven que murió.
Sí, y lo joven que murió y alcanzó a escribir la ópera más notable de todo Estados Unidos en el siglo XX, que es Paul Jean
Por
Bess.
Jean Bess.
Pero quería contarte de eso de las
Sí.
cuatro. En la música del siglo XX hay obras de Debussy, de Ravel, de Rachmaninoff, que
Sí.
no son estrictamente obras del siglo XX porque vienen con formatos y con discursos y estéticas que vienen desde el siglo XX, desde el siglo XIX. En cambio, hay cuatro obras que son Rhapsody in Blue de Gershwin, El concierto de Aranjuez de Rodrigo, Carmina Burana de Orff y El bolero de Ravel, que son obras estrictamente del siglo XX con elementos discursivos del siglo XX, y esas cuatro son las más escuchadas. De las cuatro, el bolero de Ravel está por sobre todas las demás.
El
Pero
bolero
digamos,
de Ravel es un clásico de clásicos. Impresionante.
el día que quieras hablar en tu programa sobre el bolero de Ravel, yo con gusto porque lo amo y lo
Lo
defiendo.
amo. Ah, y
Lo
además verlo interpretar en el teatro es una cosa que te va
Pero además yo lo
poniendo la piel de
defiendo porque
gallina.
ha sido muy maltratado por todas las corrientes de vanguardia porque es una obra simple, es una obra genial. Bueno, algún día hablaremos de Ravel, hoy vamos con
Sí,
Rhapsody.
otra vez, en otra oportunidad.
Te cuento. Rapsodia en Blue. Blue no es azul, sino que blues es un género
Sí.
no urbano, sino de origen rural, que se fue generando desde el siglo XIX y que es un canto improvisado con notas muy peculiares, absolutamente afroamericano, o para decirlo, ya que estamos en el siglo XIX, por los negros descendientes de los esclavos en el sur y en los ámbitos rurales de Estados Unidos. Blues implica un género musical improvisado con notas muy peculiares, con sonidos muy peculiares,
Sí.
que no se escribía, se cantaba y se iba a elaborar.
Ah.
Y rapsodia es un término que dentro de la música académica lo utilizaron los compositores desde el romanticismo en adelante, que no tiene nada que ver con las rapsodias de Homero ni con todo lo que tiene que ver el término en la literatura. Rapsodia es un género brillante que no se ajusta formalmente a ningún parámetro conocido. No es ni en forma sonata, ni tripartita, ni ABA. Es un género libre. Los románticos lo comenzaron a utilizar en el siglo XIX. Y Gershwin compone una rapsodia in blue porque está atravesado por elementos del jazz y de la música popular urbana, pero él resumió el jazz en la palabra blues. Y esencialmente es un concierto para piano y orquesta en un solo movimiento. Es decir, la Rhapsody in Blues originalmente, cuando se estrenó hace justamente ahora 100 años, en
Cien años.
1924, Gershwin la escribió para piano y banda de jazz.
Sí,
Es decir, no hay
sí.
violines, ni violas, ni chelos. También una banda
Sí,
de
sí.
jazz implicaba instrumentos de viento, clarinetes, trombones, trompetas y también instrumentos de percusión, que podían ser la famosa tabla de Lavar que se tocaba con dedales, batería y piano. Pero acá el piano es solista y no acompañante. Es decir, Rhapsody in Blue es un concierto para piano y orquesta. Y es tremendamente difícil, complejo y que el piano es protagonista esencial desde que comienza hasta que termina.
Sí.
Te sigo contando, mirá que yo soy de
Sí.
seguir y seguir, ¿eh?
Sí.
¿Sabés
Sigamos.
en quién se inspiró él como pianista para componer esto? En Rachmaninoff. Rachmaninoff había escrito dos conciertos, que son el número 2 y el número 3 para piano y orquesta, que eran sumamente populares, y Gershwin amaba el pianismo de Rachmaninoff, tanto él como pianista como en sus obras, y lo tomó como modelo, es decir, como modelo teórico, porque la música desde que comienza hasta que termina es esencialmente estadounidense, neoyorquina y muy
Sí.
jazzística de Gershwin.
Bueno, es un símbolo, esa música, lo mismo que Summertime, es un símbolo de Nueva York realmente. Y además
Sí.
la han tomado mucho en el cine, tengo la impresión. ¿No es
Sí.
cierto?
Te voy a hacer una observación. Summertime es una canción de cuna que canta Clara en el comienzo de la ópera Porgy and Bess, que no transcurre en Nueva York, sino en una localidad ficticia, imaginaria, que se llama Catfish, en algún lugar rural en el cual solamente hay negros pobres pescadores. Y de ahí la ópera comienza con esa canción que le canta Clara a su hija, a su hijo, que es Summertime. Summertime devino en el estándar de jazz más interpretado por cuanto músico de jazz se precie de tanto. Infinitas registros, infinitas grabaciones. Pero las grabaciones de Summertime son todas de la interpretación y de la improvisación de los músicos que la hacen. El original es un aria de una ópera. Rhapsody in Blue no te da la posibilidad de improvisar, porque Gershwin
No.
escribió todo, desde el principio hasta el final, y tiene tres cadencias. Yo te recuerdo a vos y a todos los oyentes que una cadencia dentro de un concierto es una obra para un solista y orquesta, en este caso es piano y orquesta. Hay tres cadencias para piano. La cadencia es el momento en el cual el pianista queda solo, sin la orquesta. La orquesta se llama silencio y el pianista toca todo. Claro, Gershwin podía improvisar todo, pero él se preocupó de escribir nota por nota para que todos los pianistas tocaran lo que él quería. No les dejó la posibilidad de que improvisaran cada uno lo que tuviera gana. Con todo, hay algunos grandes pianistas que tocan Rhapsody in Blue y hacen sus propias cadencias. No es lo
Así.
habitual, no es lo usual. Yo tuve la oportunidad.
Hoy hay grandes pianistas o pianistas clásicos, digamos, de los más reconocidos internacionalmente, que toquen, se suele tocar Rhapsody in Blue.
Sí, lo hacen pianistas como Yuya Wang, que este lunes va a
Ah,
estar
Yuya
en el
Wang.
Teatro Colón. Ella lo tiene registrado. También Lang Lang.
Lang
No,
Lang. Ah, Lang
sí.
Lang.
Muchos pianistas tocan Rhapsody in Blue porque es un concierto para piano y orquesta. Y si sos pianista, ¿por qué no lo vas a tocar? Lo
Claro,
que yo quería
claro.
decirte que cuando vos lo escuchás hoy en día, no lo escuchás para piano y banda de jazz. En 1942 era tal la popularidad de Rhapsody in Blue que hubo necesidad por parte de las grandes orquestas estadounidenses de que tener una versión para orquesta grande, con violines, violas, flautas, contrabajos. Y Ferdinand Grofé, que era un compositor estadounidense, es el compositor de la gran suite del cañón. Se
Sí.
la llama así, del cañón del Colorado, pero dice del cañón nada más. Era un compositor importante. Él hizo una adaptación después de la muerte de Gershwin. Estamos
Ah.
hablando de 1942. Gershwin falleció en el 37. Es decir,
Pablo, tengo que ir
sí.
cerrando. No te quiero
Sí.
interrumpir, pero es inevitable, porque si no dejo a mis otros entrevistados y minutos. Y para cerrar, en una frase, digamos. ¿A qué considerás vos se debe la trascendencia en el tiempo? Estamos celebrando un centenario de Rhapsody in Blue.
Es una obra bellísima, empecemos
Es
por eso,
bella.
muy bien construida, muy bien balanceada entre lo que es la orquesta, las cadencias y los solos del piano, y que es atrapante. Y yo te voy a
Sí.
pedir, si podés encontrar, buscar la interpretación de Leonard Bernstein, él
Vamos
dirigiendo
a
la
buscar
Filarmónica de Moscú.
a nuestro. Deleitar a nuestros oyentes con la versión de Leonard Bernstein.
Porque él
Bueno,
dirige, no, te aclaro algo, él dirige la orquesta, que es la Filarmónica de Nueva
sí.
York, está el registro tomado en el Barbican Centre, en el Albert Hall de Londres, y él también toca el piano. Y tocar el piano, Rhapsody in Blue, no es sencillo, es como tocar tango. Vos tenés que saber
Ah.
de qué se trata el tango, y tenés en este caso que saber de qué se trata el jazz. Y
¿Pero
Gershwin lo
dirige y toca el
sabía.
piano al mismo tiempo, Bernstein?
Sí, señora, y es una obra
¡Ah!
compleja, muy
¡Qué muy!
difícil.
¡Buah! Bueno, solo Bernstein.
Solo
Bueno,
Bernstein.
Pablo, muchísimas gracias. Te agradezco un montón y nos
Y que
estaremos viendo
te
pronto.
recuerdo, porque uno es medio maleducado e impertinente, yo te recuerdo que me autoinvité para cuando vos tengas ganas de ver del bolero de
Sí, por
Ravel.
supuesto, por supuesto. Sí, yo lo adoro además. Hasta
Bueno.
luego. Chau, chau.
Abrazo grande, Magda. Chao.
Cariño. Estimados oyentes, tengo el agrado de recibir en nuestro programa a Gustavo, ¿sos?
Gustavo Lespada, sí.
Gustavo La Espada, que es colega, doctor en letras, docente universitario, crítico. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muy bien.
Bueno,
Esto está en el programa que de alguna manera va a homenajear a Julio Cortázar, ¿no?
sí, lo mejor posible, porque es uno de mis escritores más amados de los argentinos. Tengo debilidad
Mío
por
también, mío
Cortázar.
también.
Cuanto más lo releo, más lo amo.
Exactamente, eso
Bueno.
es una de las cosas que pensaba decirles.
Bueno, contanos.
No, no, sí, bueno, se están cumpliendo ya 40 años de la desaparición física de Julio y su escritura, digamos, todas las manifestaciones de su escritura, ¿no? Porque tanto narrativa, poética, ensayística, periodística, testimonial, es decir, sobre qué nos dejó de escribir Julio Cortázar, ¿no? Y todas aquellas no
Exacto.
clasificables, ¿no? Como la prosa del observatorio, La vuelta al día en 80 mundos, Historia de cronopios y de fama, Alguien que anda por ahí, en fin, nada, hay montones de textos que no se pueden clasificar
Sí.
de Julio, y que bueno, con esa cosa, con esa fuerza de su narrativa que no conocía fronteras, ¿no? Justamente eso es lo maravilloso de Julio Cortázar, ¿no? Que cómo nos sigue convocando con un vigor y una riqueza que a pesar del tiempo no mengua, ¿no? Y a pesar de las modas y a pesar
Sí,
de este mundo, digamos.
exactamente.
Sí, a pesar
Exactamente.
y a pesar de la época que estamos viviendo, ¿no? Que es tan propensa al zapping,
Sí, tal
a la
cual.
imagen
Además,
y a
estamos
que.
en plena modernidad líquida, que no cesa. Y
Sí.
Julio Cortázar realmente, para mí, es un imprescindible. Digamos, es un escritor que te llena de imágenes, de valores realmente, en todo sentido. Además, el estilo de él, el estilo.
Sí, tú has dado en el clavo al decir justamente esa cosa de los valores, ¿no? Porque justamente en el mundo en el que estamos viviendo, donde parece que todo se está volviendo mercancía todo el tiempo, Cortázar tiene un
Exacto.
proyecto de escritura y tan comprometido con
Sí.
todo lo humano que pienso que su
Sí.
vigencia es absoluta, ¿no? Justamente porque está como, es un referente que a lo largo del tiempo se transforma como en una especie de cuña. Como que estuviera clavada en una época tan voluble, tan vertiginosa, inestable,
Sí.
saturada de tiempos de posverdad,
Sí.
donde justamente la mentira ayuda a que salga un presidente como el que tenemos en este momento, contundente,
Exactamente, exactamente, digamos,
Y sí, porque fíjate vos que cómo es prevalente
país
hoy por
que
hoy
ha producido
aquello
un
de Goebbels,
Cortázar y
¿no?
un
Mentir,
Borges.
mentir y que algo queda.
Claro. Ahora, con todo, a mí me resulta, con su estilo, sea tan convocante para distintas generaciones.
Sí, yo pienso justamente esta falta de valores,
Sí.
Esta decadencia que estamos viviendo a nivel social, sobre todo acá en Argentina, en este momento político que estamos viviendo, histórico que estamos viviendo, Claro, justamente eso es que lo que hace tan necesaria la lectura de Cortázar, ¿no? Es decir, el compromiso de su obra siempre tiene algo nuevo que decirnos.
Absolutamente.
Como decía Calvino, ¿no? La novedad está en los clásicos, ¿no?
Totalmente.
Y tanto Cortázar, al igual que Borges, son clásicos nuestros. Y ya Cortázar en 1947, en un texto teórico que él escribe, si te ubicas en esa época, todavía no teníamos el estructuralismo, no teníamos
todas las críticas teóricas para nada.
Dieron herramientas a la literatura, ¿no? Al análisis literario. Y que
para
en esa
nada.
Época él ya tenía un proyecto en esa época, en el 47, con su teoría del túnel, donde hablaba de una literatura que se saliera de los libros, ¿no? Que una literatura que buscara y al hombre todo. Él tiene ahí ya un proyecto de escritura que tiene mucho que ver con el existencialismo sartreano,
claro,
y con el realismo, sobre todo, ¿no?
Sí, y además yo creo que lo que prende de él y sigue cautivando, ya siendo una señora con nietos, es esa búsqueda de absolutos, esa luminosidad de su escritura, esos personajes de intelectuales con los cuales él está haciendo una crítica a la sociedad burguesa, porque también son intelectuales que no se la juegan, ¿no?
Sí, tal cual. Es decir, por eso él también
que mira él
conoce como dos corrientes en la literatura contemporánea de ese momento, ¿no? Una corriente, digamos, que está dentro de los cánones de la literatura, que dentro de lo convencional, y él propone, a partir de la figura sobre todo de Rimbaud, como el gran precursor de que la literatura busque a la vida y no al revés, ¿no? Es decir, que la literatura se salga de sus cauces buscando todo lo vital y todo lo que tenga de humano, ¿no? Es decir, en ese sentido. Y es muy interesante, ya estaba hablando de 1947, ¿no? Y ese proyecto, digamos...
Bueno, es un gran humanista. Es un gran humanista,
sí,
¿no es cierto?
También. No, pero aparte, es decir, Cortázar, mira, nunca... Yo creo que pocos escritores como Cortázar es tan consecuente la vida con la obra.
Absolutamente.
Y además... Un hombre de una generosidad intelectual y de un compromiso político, histórico, con la época que le tocó vivir, pero es impresionante. Es decir, estuvo en todos lados, a partir de la
Revolución
Cubana, sobre todo, él tomó un compromiso con todas las luchas de América Latina y siempre colaboró con los derechos humanos, aportando...
Es un adelantado,
Sí, aportando los dineros de derechos de autor, los dineros de premios que obtenía. En la década del 60 y los 70, que fue una época muy dura para América Latina, él siempre estuvo en todas las manifestaciones que se hacían en Europa, en todas las
concentraciones
que se hacían en distintas partes del mundo, en la docencia, porque él fue docente también. Y nada, es una figura en ese sentido que tanto a nivel literario... nos convoca como a nivel de su ejemplo de vida, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que es un modelo que realmente es buenísimo. A mí me tocó hace muchísimos años dar clases en secundario y mis alumnas se volvían locas con Cortázar. Lo amaban, porque realmente en él hay un tipo comprometido con su tiempo, todo lo que vos dijiste, y también hay algo como un adolescente eterno, hasta en su imagen, ¿no es cierto?
Sí, eso que tú dices también tiene que ver, sí, claro, eso, ¿no? Esa, parecía que no envejecía nunca, pero además de eso, Cortázar lo que tiene es que su escritura es profundamente poética. Y eso es una cosa que realmente a veces la crítica ignora, ¿no? Es como que lo ve como narrador, no es tan conocida su poesía, que es maravillosa, a mí
sí,
me encanta.
Es maravillosa.
Su poesía amatoria, su poesía erótica es fascinante. Pero además de eso, toda su narrativa es una narrativa poética. O sea, gran narrador. Poeta es un gran poeta, es un enorme poeta.
Es un
poeta.
Gran poeta es un gran poeta que escribe novelas y cuentos. Es un gran poeta.
Sí, porque aparte ahí está la gran diferencia, ¿no? Que se establece desde el nivel del lenguaje. La prosa, de alguna manera, recurre a otros sistemas para transmitir contenidos. En cambio, la poesía es más lo inesperado siempre. Casi por definición, lo
Sí.
poético es aquello que rompe con la normativa y por lo tanto siempre es algo inesperado, es algo que
Te sorprende.
sale de las convenciones. Entonces, justamente
Sí, bueno,
la
es que él
escritura de
era,
Borges.
era la persona por antonomasia que peleaba contra todas las convenciones.
Exacto. Sí. Pero aparte de eso, él ya en el 47, en esa teoría del túnel, ya lo dice, teóricamente ya tenía ese proyecto y lo
Sí,
explicita muy bien. Porque
es
aparte era un gran
cierto.
docente y un lector, pero exhaustivo, es decir, se había
Sí,
leído toda la
bueno,
literatura del
bueno.
siglo XIX y del siglo XX.
Sí, las lecturas que hacía, yo estuve releyendo, las lecturas que hacía a los 9 años eran increíbles, realmente.
Sí,
Ahora,
bueno, a esa edad ya había escrito.
y los chicos
Es
hoy.
más, es curioso porque en un momento determinado escribe un texto, a los 9 años, creo que incluso un poco antes, pero digamos que a los 9, no recuerdo exactamente la edad, era un niño, y presenta y escribe un texto, y en la familia, y él se puso muy mal porque en la familia pensaron que lo había plagiado, que lo había sacado de otro lado, no podían creer que
Sí,
era de él.
sí, sí.
Era tal el nivel que tenía que no le creyeron que era de él.
No,
Y
no, es
él siempre recordó
maravilloso.
esto, él recordó con eso siempre con mucha tristeza, porque se sintió muy mal.
Ay, pobre. Decime,
Porque nunca
Gustavo.
más creyó que era de él.
Claro. Pues decime, una curiosidad. ¿Cuáles son tus cuentos o tus obras predilectas de Cortázar? ¿Alguna? ¿Una o un par de ellas? Decime.
Bueno, a ver, para mí, a ver, respecto a este proyecto de escritura, para mí la cumbre es Rayuela.
Ah.
Pero respecto de los cuentos, ahí tenemos un problema, porque a mí los cuentos de Cortázar creo que me gustan todos. Mira, yo he dado muchos en la
Sí,
facultad, he dado,
yo
pero
también.
depende a veces, muchas veces, de los ejes que presentábamos. Pero, hombre, a mí el cuento Reunión, el cuento ese sobre el Che Guevara, el encuentro del Che Guevara con Fidel en la sierra, ese cuento me parece de una maravilla, de una cosa. Tan comprometido y a la vez tan tierno, tan con la cosa que decía
Sí, porque
que
eso es lo que
seamos
tenía.
revolucionarios sin perder la ternura, decía el Che, ¿no?
Los que lo conocieron, yo he hablado con Luisa Valenzuela y con gente en París que lo conoció, y dicen que era maravilloso realmente Cortázar.
Sí, muy creíble.
Ahora, yo tengo pasión por El Perseguidor.
Sí, es muy interesante ese texto sobre el jazz,
Que en
sobre la figura
realidad
de Charlie Parker.
es claro, porque además aparece también la pasión por el jazz. Es una
Ah, el
novela
jazz, claro,
casi,
sí.
¿no? ¿No es
Sí,
cierto?
porque es un texto largo, sí, es una novela, sí, claro, sí.
Pero dentro de los cuentos clásicos, por ejemplo, La noche boca arriba me parece impresionante.
Sí, exacto. Sí, bueno, y justamente mirá vos, en el libro ese final del juego, donde están esos cuentos, justamente está
Sí.
primero Axolotl, y enseguida sigue La noche boca
Sí.
arriba. Y ambos cuentos trabajan la recursividad de lo real, entre comillas, con lo que sería lo fantástico o lo, digamos, lo
Sí.
onírico, por así decirlo, ¿no?
Sí.
En ambos cuentos hay una cosa como una realidad otra, que es lo que siempre busca Cortázar. Como una realidad
Exactamente.
escondida en la realidad cotidiana, ¿no? Es decir, y
Exacto.
eso es algo que lo
Sal
atraviesa toda su obra.
Claro, pero también él te muestra en esos cuentos que a esa realidad no se accede por el intelecto, sino por el salto.
Claro, sí, tal cual. Hay todo como una conversión, ¿no? Bueno, ese otro
Bueno,
cuento hermoso, si no recuerdo mal, es de Octaedro.
Gustavo, me van a sacar del aire porque me quedo sin minutos para mi último entrevistado. Te agradezco
Perfecto.
muchísimo este encuentro porque realmente aparte de tenerte en el programa, que ha sido un placer. Es un encuentro de dos personas hablando de alguien a quien amamos, que es muy lindo.
Exactamente, que valoramos muchísimo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao. Estimados oyentes, una persona a la que me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa, Mario Golobov, que es doctor en letras, crítico, docente universitario. Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias, ¿cómo estás vos?
Bien, yo realmente no podía hacer un programa dedicado a Cortázar sin convocarte, aunque sea unos minutos, porque me pareció que vos te, yo tengo tu libro sobre Cortázar y sé tu dedicación a ese gran escritor nuestro. Bueno, contanos qué podés decir de él, de su valoración hoy a 40 años de
muchísimas cosas, claro, en fin, un hombre dedicado a muchas cosas, pero sobre todo a la literatura, que leyó y escribió mucho y que benefició mucho la literatura argentina y latinoamericana, y se preocupó por problemas estéticos y también por problemas políticos y humanos.
Sí, un gran compromiso tuvo.
¿Perdón?
Un gran compromiso tuvo.
Efectivamente, un gran compromiso, sobre todo a partir de los 60, sí, que es cuando se inspiró más socialmente en los problemas, cuando se fue de acá.
Exactamente. No, y además...
Pero se fue siendo un desconocido y sí, siendo un muy buen cuentista, y siguió escribiendo incansablemente hasta que se murió.
Y además fue un escritor consagrado que tampoco se dejó marear por el éxito de sus obras.
No, al contrario, yo digo que una de sus características, que es verdaderamente casi única entre los grandes artistas, es que cuando tuvo éxito en alguna forma, sí, una de las formas literarias que eligió, buscó otras y buscó otros caminos y buscó otras maneras de expresarse y se arriesgó por nuevos caminos y fue siempre una gran búsqueda, tuvo una gran búsqueda, fue siempre un perseguidor.
Me encanta, acabas de citar...
Para decirlo en términos cortazarinos.
Exactamente, acabas de citar además mi cuento predilecto, que es El Perseguidor.
Claro.
La tengo subrayada en cinco colores y no puedo dejar de cautivarme cuando la releo.
Claro, bueno, sí, se puede leer de muchas formas y muchas veces. Y él bien le asignaba el papel de haber sido un texto bisagra, decía él, un texto bisagra, sin el cual jamás hubiera escrito Rayuela.
Mira vos, eso no lo sabía.
Sí, porque él dice que el perseguidor marca un momento en el que él empieza a ver al prójimo de otra manera y a preocuparse de otro modo por los problemas humanos y también literarios y artísticos.
Y políticos.
Cuento con mucho fondo, que ha sido bastante estudiado y bastante analizado. Nuestro común amigo Noé Citric,
claro,
tiene muy, muy extenso y muy profundo sobre el perseguidor, que es muy, muy interesante. Y en fin, él practicó el cuento con mucho éxito y después la novela y después esos libros extraños que inventaba,
sí, y que,
de misceláneas y sí, de fotos y de cosas raras,
caracterizados además por un humor siempre, toda su obra, su narrativa, sí, su novela.
Efectivamente con un humor a flor de piel y permanente, y una mirada sobre la sociedad y sobre la gente bastante humana, pero también crítica y bastante solidaria.
Decime una cosa, ¿y cuál es tus obras predilectas dentro de Cortázar?
Mis obras predilectas son los cuentos.
Dentro de los cuentos, ¿cuál elegirías?
Sí, que yo pienso que hay algunos cuantos cuentos que son verdaderamente de la antología del cuento universal.
Coincido.
Que no pasa.
Decime uno y con esto voy cerrando porque...
Con eso ya cerramos. Bueno, es difícil decir uno, pero no hay varios. Cartas de mamá, Casa Tomada, del que se
casa
habla.
Casa Tomada, qué maravilla.
Sí, efectivamente, es un cuentazo. Y Cartas de mamá, y Autopista del Sur, y bueno.
Autopista del Sur, sí. Una maravilla.
Hay un montón.
Bueno, Mario, un gusto tenerte en el programa. Y
igualmente.
Te agradezco mucho tu presencia.
Y te deseo mucho éxito con el programa.
Sobre todo, gracias.
Está bien.
Sobre todo celebrando a Cortázar.
Bueno, muy bien, lo celebramos.
Cariños. Chau, chau.
Un
abrazo.
Siga bien. Adiós.
Estimados oyentes, solo un saludo porque me quedé sin minutos, pero simplemente mi deseo de que se inspiren, de que vuelvan a releer a Cortázar, de que los que no lo han leído no dejen de hacerlo y de que todos sigamos solazándonos con esa música maravillosa que fue Rhapsody in Blue y otras obras de Gershwin. Les deseo una buena semana y hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.